A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Guardianes del Humedal, un espacio donde hablaremos sobre el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, y cómo desde nuestras comunidades podemos generar grandes cambios con pequeñas acciones. Mi nombre es Jennifer y hoy tengo el gusto de compartir este espacio con un excelente equipo.
Hola a todos, yo soy Jaime. Nos alegra muchísimo que nos puedan acompañar durante estos 50 minutos. En los que conversaremos sobre una problemática que nos afecta a todos, la contaminación de nuestros espacios públicos y la importancia de proteger la biodiversidad urbana.
Hoy nos acompañan nuestros compañeros Sara, Lizeth, John, Andrés y Jordan. Bienvenidos.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Hola a todos, un gusto estar aquí.
Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta para todos. Cuando escuchan la palabra biodiversidad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
Para mí, la biodiversidad significa toda la variedad de vida que existe. No sé, Jordan, ¿tú qué querías opinar?
Sí, pienso lo mismo. No solamente hablamos de animales. También hablamos de plantas, insectos, aves, microorganismos e incluso los ecosistemas donde todos ellos viven. Muchas veces pensamos que la biodiversidad solamente existe en los parques nacionales o en grandes bosques, pero la realidad es que también están presentes en nuestras ciudades. Los humedales, los parques y las zonas verdes cumplen una función muy importante.
Muy interesante, Jordan. Y precisamente uno de esos lugares es el humedal Juan Amarillo, un espacio natural que muchas personas conocen, pero que pocas veces valoramos realmente.
Así es, los humedales funcionan como verdaderos pulmones ambientales, ayudan a regular el agua durante las lluvias, filtran contaminaciones, son hogar de nuestras especies y además permiten que exista un equilibrio ambiental dentro de la ciudad. Cuando los contaminamos con basuras o escombros, estamos afectando directamente a cientos de especies. No sé, Jaime, ¿qué más nos pueda decir de esto?
Correcto, compañera. Aquí es donde vemos que muchas personas pues desconocen que una simple bolsa plástica puede tardar pues cientos o muchísimos años en degradarse, ¿verdad? Durante pues todo este tiempo podemos llegar a afectar muchas especies como aves, peces y otros animales en el entorno.
Esto sucede porque muchas veces creemos que botar papel o una botella no tiene consecuencias, pero pues cuando miles de personas hacen exactamente lo mismo, el problema se vuelve enorme, porque botan botellas, bolsas, residuos tóxicos. La basura termina pues en los canales, después llega a los humedales, obstruye el paso del agua, genera malos olores, favorece la aparición de plagas y afecta completamente el ecosistema.
Precisamente por esta razón nació nuestro proyecto comunitario, compañeros. Realizamos diferentes actividades enfocadas en promover el cuidado del medio ambiente. Entre ellas, jornadas de limpieza, educación ambiental, separación adecuada de residuos, recorridos por el territorio y campañas de sensibilización dirigidos a la comunidad. Estas acciones buscan fortalecer la cultura ambiental y la participación ciudadana para proteger los ecosistemas urbanos.
Lo más bonito fue descubrir que muchas personas, si quieren ayudar, a veces lo único que hace falta es información, motivación y que alguien dé el primer paso. Cuando los vecinos empiezan a trabajar juntos, los cambios se notan rápidamente. Un parque limpio, un humedal protegido y personas comprometidas hacen una gran diferencia.
Correcto, compañero. Aquí es donde podemos darnos cuenta llegábamos a una conclusión, que es que esto nos lleva a una pregunta muy importante para quienes nos escuchan. ¿Realmente conocemos el impacto que tienen nuestras acciones diarias sobre el medio ambiente? Porque el cambio comienza con decisiones sencillas, pero constantes.
Bueno, muy bien. Continuemos en Guardianes del Humedal. Antes de ir a una pausa, hablamos sobre cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en nuestro entorno. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabía que en Bogotá existen especies de aves que solamente pueden sobrevivir gracias a los humedales?
Sí, yo lo descubrí durante el desarrollo del proyecto y realmente me sorprendió. Muchas veces caminamos cerca de estos lugares y no imaginamos la enorme riqueza natural que tienen. Los humedales son refugios para aves, para insectos, para anfibios y muchas especies que necesitan estos ecosistemas para alimentarse, descansar y reproducirse también.
Jordan, durante las actividades también aprendimos sobre algunas especies representativas. Cuéntanos un poco.
Claro, una de las especies más conocidas es la tingua azul, una ave muy representativa de los humedales de Bogotá y símbolo algo que pues no manejamos muy bien en este proceso. Como tal, pues las aves están dentro de la biodiversidad. Perdóneme porque no he podido pronunciar esta palabra.
Biodiversidad.
No te preocupes, biodiversidad
urbana, como tal, pues las aves hacen parte de esto, de este entorno. Durante las actividades del proyecto se utiliza como ejemplo para promover el reconocimiento y la protección de la fauna local. Lo más interesante es que esta ave depende de que el agua esté limpia y de que existan plantas acuáticas donde puedan refugiarse. Cuando los humedales se contaminan, estas especies pierden su hogar y su alimentación. Por eso, proteger un humedal también significa proteger toda la vida que existe alrededor de él.
Por supuesto, algo que también me llamó mucho la atención, chicos, es que muchas veces creemos que el problema solamente afecta a los animales, pero no, realmente también nos afecta a nosotros. Un humedal limpio ayuda a mejorar la calidad del aire, regula la temperatura, disminuye el riesgo de inundaciones y ofrece espacios para la recreación y la educación ambiental. Cuando cuidamos estos ecosistemas, estamos también cuidando nuestra propia calidad de vida. Para que lo tengan en cuenta.
Exactamente. El bienestar de la naturaleza y el bienestar de las personas siempre están conectados.
Muy cierto. Bueno, ahora cambiemos pues de tema, un poco nomás. Durante nuestras jornadas de educación ambiental, hablamos mucho sobre la correcta separación de residuos. John, ¿por qué es tan importante?
Hola, porque separar los residuos desde nuestra propia casa facilita el reciclaje y reduce la cantidad de basura que termina en los rellenos sanitarios y en espacios naturales. Durante nuestro proyecto realizamos un taller práctico donde explicamos el código de los colores para que las familias aprendan y clasifiquen correctamente sus residuos y puedan aplicarlo en su vida diaria.
Sí, estoy de acuerdo, John. Y es algo que casi no hacemos, ¿no? En casa no tenemos todavía. O bueno, a mí aún me cuesta separar, pero ya estoy con esas. Sí, después también es un trabajo duro. Digamos, ayer compré algo nuevo y traía mucho papel y eso, y ya traté de reciclarlo. Ahora, más tarde lo voy a llevar al depósito porque sé que estos días vienen las personas y se llevan este material. Listo, bueno. Andrés, ¿podrías recordarnos cuáles son esos colores?
Sí, claro que sí. Ahí para que se lo aprendan. Bolsa blanca para residuos aprovechables como papel, cartón, plástico, vidrio, metales. Bolsa negra para residuos que no pueden reciclarse, como papel higiénico, servilletas usadas, residuos contaminados y copor sucio. Bolsa verde para residuos orgánicos, cáscara de frutas, rastros de verduras, hojas, residuos de jardinería. Cuando todos hacemos esta separación, ayudamos a los recicladores, reducimos la contaminación y aprovechamos mejor los materiales.
Algo muy bonito de las actividades que hemos realizado fue ver cómo muchas personas comenzaron, digamos, con dudas, a preguntar cómo se hacía, qué se hacía. Pero al finalizar el taller, ya entendían perfectamente cómo separar estos residuos, porque pues aún así es tal vez un poco difícil en el primer momento de que vamos a arrojar la basura, decir cómo, en qué bolsa me tocaba, era la verde, era la negra, era en la blanca. Entonces, a pesar de eso, también nosotros aprendimos mucho a cómo utilizar estas bolsas, a cómo clasificar cada uno de los residuos. También esto demuestra que la educación ambiental realmente funciona cuando se hace de manera práctica y participativa.
También siento que aprendimos que pues el cambio empieza desde casa, ¿no? No necesitamos hacer cosas extraordinarias. Podemos comenzar utilizando correctamente lo que son las canecas, evitando arrojar basura en las calles y enseñando estos hábitos a nuestros hijos, familiares y vecinos. Desde ahí pues se inicia también el cambio.
Exactamente. Por eso es que vemos que las grandes transformaciones nacen de pequeños hábitos repentinos todos los días. Y cuando una comunidad trabaja unida, pues los resultados son mucho más visibles. Podemos ver que cuando cada persona asume la responsabilidad de separar correctamente los residuos, cuidar los espacios públicos y hacer un uso adecuado de los recursos, se genera un impacto positivo que beneficia a toda la comunidad.
Claro, chicos, no sé si lo evidenciamos desde un comienzo cuando estuvimos en el humedal, la cantidad de residuos, basura que nosotros encontramos, que cuando fuimos a hacer el aseo de los humedales, vieron todos esos residuos de la zona como comunitaria del lugar. No sé si evidenciaron todos los residuos que nosotros recogimos, que dejamos limpio y la transformación que hubo del lugar.
Sí,
muy
cierto, se evidenciaron.
Es muy bonito, sí, y satisfactorio ver cómo se puede arreglar un espacio tan común, porque pues es algo como pues de la calle, no es algo muy recurrido que la gente vaya y limpie y demás, pero se evidencia algo muy, muy bonito.
Muy cierto, y creo que es algo muy cultural. Ahorita que estamos en el boom del mundial, no sé si ustedes han visto Reels o eso, que creo que es en Japón, que tiene una cultura muy bonita. Termina el mundo, terminan partidos y así no importa que ellos no hayan botado esa lata de cerveza o lo que hayan consumido. Todos los hinchas de Japón llevan su bolsita y muy juiciosamente ayudan a limpiar al menos las gradas de, pues, de estos estadios. Y al igual que los equipos, ¿no? Los jugadores, sí, los camerinos quedan impecables, como si ningún jugador hubiera estado ese día ahí. Entonces sería muy bonito traer esa cultura de a poquitos a nosotros. Yo creo que nosotros somos la generación del cambio, que todo empieza desde casa y podemos con nuestros hijos, sobrinos, hermanos, padres, empezar a cargar. Que me comí un bombombú, una paleta, no tirarlo al piso, lo podemos llevar en la maleta y cuando lleguemos a casa, en nuestras bolsitas ya lo podemos ir reciclando. Entonces es una cosita muy bonita de traer esas culturas también. Hay que traer lo bueno y también mirar lo de Hortica del Mundial. Estas culturas nos han dejado cosas muy bonitas para aprender. Bueno, chicos, en el siguiente bloque hablaremos sobre las actividades que realizaremos directamente con la comunidad del barrio Quirigua, sector F. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en este proyecto que estamos llegando? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para hidratarnos y ya regresamos. Listo. Bueno, espero que hayan hidratado.
Iniciamos nuevamente, chicos.
Para retomar, listo. Sí.
Listo, entonces, después de esta pausa que nos habíamos hidratado nuevamente la palabra, Andrés, cuéntanos tu experiencia.
A mí me pareció una experiencia muy enriquecedora. El barrio que visitamos, Quirigua, sector F, y encontramos personas muy interesantes en aprender sobre el cuidado del medio ambiente y de cómo ellas... ya tienen cierta formación, cierto, ya están informados de cómo colaborar, de ya conocen su sector, ya saben en qué fallan, en qué ayudan, qué cosas podrían mejorar y para seguir con una mejora continua. También identificamos algunos puntos donde se acumulaban residuos y afectaban el entorno. Como lo comentó mis compañeras, que llegamos a recolectar varias bolsas de la basura que había. Lo más importante fue escuchar a la comunidad, porque ellos conocen las necesidades y en lo que quieren mantener a los demás informados.
A mí, una de las actividades que más me gustó fue el recorrido por el sector. Mientras que caminábamos con algunos de los habitantes, ellos nos señalaban los lugares donde se acumulaba más basura. Era algo así como pidiéndonos ayuda. Eso pues me permitió entender que la solución no depende únicamente de las autoridades, sino que también del compromiso, pues, de todos los ciudadanos y de todos los habitantes del sector.
Muchas gracias. Bueno, también aquí hay que destacar el trabajo que nos abrió las puertas, la señora Janet, la que es la representante, pues, de la Junta de Acción Comunal. Un agradecimiento muy especial a ella porque nos abrió las puertas para nosotros poder ir y empezar a ejercer este proyecto. Creo que el trabajo de ella, algunos vecinos pues no les gusta, porque igual ella sí es muy ambientalista en lo que hemos visto. Ella quiere lo mejor para su comunidad, entonces todo el apoyo que nos ha dado ella, y de igual manera nosotros se lo vamos a seguir retribuyendo.
Sí, hay espacios que...
Era totalmente de acuerdo.
Espacios que ella quiere conservar y cuidar, y pues algunas personas de ella no colaboran.
Sí, es un tema bastante complicado, pero pues vamos a seguir trabajando en el tema.
Sí, es algo de que sí, de seguir trabajando, y todos juntos podemos. Eso, minorías, vamos a hacer más allá. es un trabajo de diario, ¿no? Y desgastante, y en serio que trabajar para una comunidad es difícil, pero no es imposible. Hemos logrado resultados y poquito a poco vamos a realizar el ideal que tiene la señora Janet para su comunidad.
Entiendo, ¿Sara? Sí. Como tal, pues pienso que solamente nuestro trabajo pues no puede cambiar de un día para otro a toda la comunidad. Entonces tenemos que saber que ellos también tienen que aportar un granito de arena para que pues esto pueda cambiar y sea mejor próximamente o futuro cercano.
Sí, es verdad.
Dime, Jennifer.
Sí, Sara, bueno, desde tu punto de vista, estas jornadas que hemos realizado y que queremos seguir realizando, ¿tú cómo percibes que la comunidad está reaccionando?
La verdad, muy positivamente. Ha sido un cambio extraordinario. Ya los niños pueden interactuar un poco más en estas zonas. Ya no hay tanta contaminación. Se ve más bonito, más presentable. Digamos que los adultos también compartieron experiencias sobre cómo era el barrio años atrás. Entonces, y lo digamos que fue como el antes y el después, en lo como se veía antes, lo contaminado, las basuras, todos los desechos que digamos ciertas personas habían arrojado. Y el, digamos que ya la actividad del después, el de recoger los residuos y todo esto, y digamos que también la labor de otros compañeros, el de pintar, el de mejorar el espacio público, esto nos evidenció que fue un cambio positivo porque la comunidad estaba totalmente feliz, agradecida, entonces todo súper bien.
Sí, pues siento que también realizamos actividades creativas, construimos mensajes ambientales y señalización para invitar a las personas a cuidar también los espacios recuperados, ¿no? Cuando alguien participa en la elaboración de esos mensajes, siente mayor responsabilidad por conservar el lugar. Un ejemplo de ello, digamos, como también lo habíamos dicho, era la importancia de poner los horarios de sacar la basura en el momento correcto, ¿no? Porque pues la mayoría de personas lo saca o se acostumbraron a sacarlas en cualquier momento y es cuando pasan los recicladores y claramente pues eso queda todo contaminado, ¿no? Fuera de eso también pues hace que los roedores también lleguen y pues todo se vea peor en este caso. Pero siento que con esta ayuda, con esta señalización y todo que le dejamos a la comunidad, van a haber cambios muy muy positivos de ahora en adelante.
Lo que más me impactó fue ver cómo un espacio que antes estaba lleno de residuos comenzó a transformarse. Después de la limpieza, el lugar tenía otra imagen. Eso demuestra que cuando una comunidad trabaja unida, los cambios sí son posibles.
Y ese precisamente era uno de los objetivos del proyecto. Pues era poder demostrar que pequeñas acciones generan grandes resultados. Cuando cada persona aporta un poco de su tiempo, compañeros, pues cambia un hábito o motiva a alguien más a cuidar el entorno, ¿verdad? El impacto se multiplica, lo vimos durante las jornadas de limpieza y sensibilización, donde el compromiso de la comunidad pues hizo posible recuperar espacios que antes estábamos descuidados. Esto lo vimos cuando vimos que encontramos demasiada basura, ¿verdad? Muchos residuos que efectivamente pues logramos retirar pues con la ayuda de todos, más que de nosotros, de la comunidad. Logramos también pues fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes por su barrio. Muchas personas pues comprendieron que mantener limpios estos espacios es una responsabilidad compartida y que el cuidado del medio ambiente pues depende también del esfuerzo de todos. Esperemos de verdad, de corazón, pues que estas acciones no queden solo en este proyecto, sino que se conviertan en un ejemplo para seguir promoviendo el trabajo en equipo, el respeto por la naturaleza y el compromiso con nuestras comunidades. Recordemos que cuando trabajamos unidos, pues cualquier cambio, por pequeño que parezca, puede transformar un barrio entero.
Es muy cierto, totalmente de acuerdo. Bueno, muchachos, también otro medio para llegar, y hoy en día es una realidad, son las redes sociales. Estas pueden convertirse en herramientas para cuidar el medio ambiente. Aquí también uno, pues no sé, ahorita que está también, venimos de otro cambio de gobierno, lo del medio ambiente es muy importante, ¿no? Entonces, Luisa, ¿tú cómo crees que podemos utilizar de manera positiva estas herramientas, estas redes sociales? ¿Cómo podemos influir en la comunidad, en tu entorno?
Bueno, Jim, yo creo que principalmente es compartiendo información verdadera, o sea, hacerle ver a las personas el cambio que se puede llegar a obtener si cada uno pone pues su granito de arena, ¿no? También publicando campañas ambientales de manera sencilla, algo que la gente le quede y que pueda hacer día con día. Por ejemplo, el no botar basura, el simple hecho de que una persona, un niño, un adulto mayor, no bote un residuo de cualquier cosa que se esté comiendo, creo que es lo más importante. También mostrando buenas prácticas. Yo siento que también esto se puede ver desde casa, si el papá le enseña al hijo de que no se puede botar basura a la calle, que cuidemos los humedales, que hay especies que habitan ahí, cómo cuidarlos y demás. Creo que esto, la conciencia se le va quedando al niño y eso lo va a replicar durante toda su vida y así con sus hijos y demás. Entonces creo que eso también es bastante importante. Invitando también a otras personas a participar, siento que el voz a voz llama mucho, no solamente en redes sociales, sino como en la comunidad. Esto hace pues que el vecino me dijo que a qué horas tenía que botar la basura y yo la verdad no tenía entendido eso. El vecino me dijo que yo podía llamar a una línea específica para que cuando tenga residuos de escombros, me vayan a hacer el favor de recogérmelo. O sea, todo esto del voz a voz creo que se puede ayudar a que también este proyecto funcione de manera adecuada, ¿no? Y adicional a eso también, las redes sociales tienen como un enorme poder para educar cuando se utilizan con responsabilidad. Entonces, en nuestro proyecto tenemos unas publicaciones muy bonitas que pronto van a poder ver también, para que, digamos, que se enteren de cómo fue el proceso, de cómo encontramos el humedal, de cómo se vio el cambio, de las cosas que se aprenden con la comunidad también, porque lo que les informábamos y es que la comunidad a veces peca por no saber y hace lo que cree que está bien. Entonces, yo creo que si dejo los residuos acá, está bien, pero pues no saben si verdaderamente el dejar ese reciclaje ahí o dejar la bolsa ahí está correcto o no. Nos contaba la señora Janet una anécdota que hay una viejita que siempre bota arroz enfrente de su casa para las palomas. Digamos que ella considera que dejar el arrocito ahí para las palomas está bien porque ellas llegan y se alimentan. Pero eso nos contaba la señora Janet, que hace que los roedores lleguen y pues haya una plaga de esto. Entonces, yo creo que hacer conciencia de esto también hace que las personas lo dejen de hacer, por decirlo así.
Sí, correcto, ahí, compañera, ahí hablábamos, perdón, te interrumpo un momento, John. Estamos hablando también con la señora Janet el tema de las abejas, donde ella decía que había llegado un panal o estaban construyendo un panal en una de las casas y pues que efectivamente tuvieron que llamar a una parte especializada para que la pudieran retirar. Entonces todo esto está creando como esa conciencia, veamos que ya no es como antes que llegaban y mataban de pronto las abejas, que nos pueden traer muchos beneficios pues a toda la comunidad. Puedes continuar, compañero, qué pena ahí la intervención.
Tranquilo, hay algo que sí, muchas gracias. Algo que me parece interesante respecto a lo que dijo mi compañera Luisa sobre el mostrando buenas prácticas, de cómo las buenas acciones que nosotros hacemos, pues que el cambio primero está en nosotros y luego hacia los demás, para que ellos puedan ver que pues se pueden hacer las cosas bien. Y lo otro que me gustaría comentarles es sobre los escombros, sobre las líneas de escombros y esas líneas que funcionan. Yo, por ejemplo, yo hice un arreglo en mi casa y yo no conocía sobre eso. Y yo fui a dejarle los escombros a los señores de reciclaje y ellos me dijeron, no, eso no es acá. Ellos me informaron y me comentaron y yo pues desde entonces aprendí y que dónde llamar y comunicarme con ellos. Ya, qué pena, compañero.
Andrés, espera, eso es muy importante, lo de los escombros, antes de darle la palabra a John. Sí, es muy cierto, o sea, cuando nuestros vecinos hacen remodelaciones o construcción, yo siempre veo que ellos lo tiran o en la esquina ahí de donde el primer poste que vean, sí. Pero realmente no sabemos dónde comunicarnos. Tú nos puedes, por favor, guiar cuando, pues, donde fuiste a llevar estos residuos, cómo te guiaron, dónde llamaste, dónde fuiste, cómo fue este proceso, porque creo que es un tema muy, muy interesante que, pues, no sabemos.
Listo, sí. Pues yo me comunico con ellos, yo fui a llevarle unos escombros, pues, en mi ignorancia, pensando de que eso, pues, como tal es basura normal. Ellos me comunicaron que eso, pues, no era basura normal, que eso tiene su debido proceso, que hay personas que manejan específicamente eso, porque, no, eso es que eso pesa demasiado también.
¿Dónde llamaste? ¿Dónde tuviste que ir?
Yo me comuniqué a la línea... Uy, espera, me tocará buscarla porque no me acuerdo. Ojalá tengo guardada. Y ellos, yo los llamé y ellos agendaron una cita para la recolección. Vinieron, lo recogieron y pues ahí se lo llevaron. Ya comento cuál es la línea.
Creo que aquí mirando rápidamente la 110, algo así.
Sí, línea 110, sí, para programar su recolección domiciliaria.
Ah, listo. Entonces uno llama y dice, tengo un escombro, viene. No, súper que sepamos esta información para que cuando
lleguen los otros. Y otra cosa, Jen, perdóname, te interrumpo, que también no solamente cuando tenemos residuos propios, o sea, de escombros, sino que también se puede usar la opción numeral 8 en la línea 195 para reportar escombros abandonados en la vía pública. Entonces, por si de pronto no son solamente de nosotros, sino también que vemos que el vecino botó y que no sé qué, bueno, en fin, podemos llamar para que vengan a recolectar no solamente los de nosotros, sino también los de otras personas.
Oye, Luisa, esta información es muy valiosa. Donde actualmente estoy viviendo, desafortunadamente sí he dado cuenta que donde hay de estos contenedores de basura es donde la gente saca basura todo el tiempo, inclusive pues residuos voluminosos. Yo siempre veo que están sacando la sala vieja y donde la dejamos, ahí hicieron alguna hora, ahí también. Entonces, digamos, esa partecita donde están realmente estos contenedores es un problema duro de basura, y eso que estamos cerca, pues, digamos, de una iglesia principal, la señora el Señor de Nuestros Milagros. Realmente los 14 de cada mes esto se llena de carros. La gente es muy, muy, muy creyente de esta iglesia, y adicional también es cerca del Parque San Andrés. Entonces sí es un poquito preocupante este tema de residuos. Creo que antes de esta pequeña intervención, yo nos iba a dar un punto de vista, nos iba a dar un comentario. Ahora sí, creo que...
Sí, es correcto. Casi no me dejan hablar.
Es que nos emocionamos un poquito con tanta información, pero bueno, continúa.
No, pero esto está muy bien. Quiero que sepa que, pues, durante nuestro proyecto, pues, vamos a publicar muchas fotografías y videos de todas estas actividades que hemos estado hablando con nuestros compañeros a través de una página en Facebook llamada Ecoespacio, donde, pues, invito a todos los que nos escuchan a abrirla, a revisar todas las actividades que están ahí, a seguirnos y a interactuar en ella, y pues a darnos sus puntos de vista de todo lo que estamos haciendo y de cómo les parece y de cómo podemos también mejorar. Pues esto permite que muchas personas conozcan el trabajo que hacemos, pero pues que también muestren su interés por participar en futuras jornadas, no solamente, pues, dentro de la comunidad que estamos trabajando, sino en el sector, en las comunidades, en los pueblos, en los barrios donde cada uno, pues, vive, para que también, pues, ponga su granito de arena en la protección de la biodiversidad.
Ah, qué bueno, gracias, John, porque aquí creo que en esta página podemos encontrar muchos videos informativos donde vamos a tener también mucha información de cómo podemos cuidar estos humedales, los tips que podemos también utilizar para el tema de reciclaje. Entonces los invitamos de manera muy especial a que revisen nuestro fanpage.
Sí, la invitación es para que por favor en su face escriban Ecoespacio y nos sigan. Allí van a ver las publicaciones que nosotros con mucho cariño les hemos realizado, pues, para este espacio de esta comunidad. Jordan, ¿Por qué es tan importante que los jóvenes lideren este tipo de iniciativas?
Bueno, en este caso, pues hablando de temas tecnológicos, pienso que los jóvenes tenemos como un poco más de facilidad de este tipo de procesos. Como tal, pues también tenemos la responsabilidad de transmitir esta información de manera más práctica a los jóvenes, o sea, a los niños, y asimismo a las personas adultas que quisieran también pues apoyar en este tipo de cambios, pues dándole como tal la educación correspondiente a todas estas personas.
Bueno, también de este espacio aprendimos que no basta con asistir a una sola jornada. Como evidenciamos, siempre es como bueno estar presente en este tipo de acciones, de revisar cómo van nuestros humedales, cómo la comunidad sigue, digamos que, realizando este tipo de actividades para mejorar, obviamente, y seguir manteniendo nuestros humedales y nuestra comunidad limpia. El verdadero reto de este proyecto es mantener estos espacios limpios durante el año, ¿no? Porque tal vez unas personas lo hagan, pero pues hay gente que no lo va a hacer. Pero entonces este proyecto se basa en concientizar a todos nosotros, también a la comunidad, de que este compromiso sea permanente.
Correcto. Sí. Entonces aquí podemos ver, como dice nuestra compañera Sara, pues cuidar el medio ambiente no es una actividad de un solo día, ¿verdad? Es un hábito que pues debemos generar y practicar todos los días. Cada acción cuenta. Así por pequeña que parezca, separar correctamente pues los residuos, reducir el consumo de plásticos, ahorrar agua, energía, y así pues también poder respetar esos espacios naturales, que son decisiones que generan un impacto positivo cuando hacemos las cosas de manera constante, ¿verdad, compañeros? También podemos ver que es importante pues recordar que el ejemplo tiene un gran poder. Cuando nuestras familias, amigos, vecinos ven que actuamos con responsabilidad, es más probable que ellos también adopten estos hábitos y se sumen a este cambio. No sé, un ejemplo cotidiano, de pronto cuando nosotros nos comemos, no sé, un dulce, botamos ese papel a la calle. Si un niño nos ve haciendo eso, ¿qué va a hacer? Va a tomar esa actitud, sí, y va a seguir generando, lo va a replicar, ¿verdad? Entonces recordemos que el compromiso ambiental pues no termina cuando finaliza un proyecto o una campaña, siempre comienza en nuestro hogar. Continúa en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en nuestro lugar que visitamos. Si todos hacemos nuestra parte, pues podemos construir comunidades más limpias, saludables, sostenibles para las futuras generaciones. Anteriormente, nuestra compañera Jen, pues hablaba del tema de los japoneses, ¿verdad? En el mundial. ¿Qué están haciendo ellos? Replicando ese ejemplo a todo el mundo. Y sé que esto, pues, a muchas personas les va a crear esa conciencia en donde nos va a llevar a hacer lo mismo, donde estemos en un espacio donde estemos utilizando, por ejemplo, nosotros en nuestro entorno, la universidad, cuando vamos a utilizar nuestras aulas, pues, ¿qué podríamos hacer con el mejor respeto? Pues dejar el aula como la encontramos. Pues de pronto podemos llevar algo que estemos consumiendo, si lo dejamos ahí, un residuo, pues puede generar que efectivamente nuestros compañeros tomen ese mismo hábito y el entorno pues ya no sea el mismo, ¿verdad? Recordemos que proteger el planeta no depende de unas pocas personas que estén haciendo mucho, sino de millones de personas que están haciendo pequeñas acciones todos los días.
Sí, Jaime.
Te cedo la palabra, compañerita.
Creo que Andrés iba a decir algo.
No, yo estaba ahí pensando en voz alta en lo que el compañero estaba diciendo. Pues no, tiene un gran punto y ese es el más importante, demostrarle a las generaciones que vienen después de nosotros de cómo debemos mantener un cuidado especial, no solo en nuestro territorio, sino pues también pensar en los demás, como lo de los japoneses. A mí me gusta esa idea porque llevan todo su propia bolsa y van recogiendo y recogiendo. Muy chévere su cultura.
Sí, muy chévere, y yo creo que nosotros desde casa podemos empezarla a hacer. Lo que tú decías de la universidad, Jaime, es muy importante. Yo he tenido oportunidad, y cuando ahorita en el anterior momento, sabes que los estudiantes dejaban el salón un poquito desorganizado y también y no solamente contaminación de residuos, contaminación visual. Rayaban el tablero con sus apuntes de clase y se iban y no lo organizaban. Igual nosotros, el profe muy juiciosamente cogía, borraba la pizarra, nos organizábamos y de igual manera, así utilizábamos la pizarra, el profe ya tenía su costumbre también de entregar el tablero limpio, bonito. Entonces también es muy bonito recibir y entregar un salón en buenas condiciones, porque al menos vamos a estar 2 horas en ese salón, un salón desorganizado, o al menos yo me estreso viendo que dejan un papel en el piso. Una pequeña anécdota. Una vez con los del trabajo salimos a almorzar, estaba un señor en el carro, tenía la ventana abajo fumando y estaba comiendo algo. Estando el señor dentro del carro, tiró el papel al piso, y mi amigo también le gusta mantener todo limpio y impoluto, le dijo: señor, se le cayó algo. El señor voltear: que se me cayó. Y mi amigo le dijo: este papelito. ¿Ustedes qué creen que hizo ese señor?
No, yo creo que se comportó súper grosero.
Totalmente, imagínate, antes de decirle: oiga, sí, qué pena, se me resbaló. No, se puso furioso y mejor dicho, le dijimos: ve, no le pongas cuidado, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque eso ya es cultura. O sea, a mí me hubiera dado pena que me dijeran: oye, niña, se te cayó algo. Eso es pena. Yo sí debo confesar que me cuesta, ¿no? Y nunca he podido tirar un papel al piso, porque yo sé que todas las consecuencias que trae, ¿no? O sea, uno se imagina que se tapa las cantarillas y cuando se tapa, ustedes saben que eso se hace las superinundaciones y demás vainas. Entonces, al menos, y bueno, a veces también se me olvida. Ya a veces me pasa que yo siempre los bolsillos de al lado de las maletas, siempre tiro los papelitos que tengo y ya cuando me doy cuenta ya tengo muchos papelitos. Pero ya yo estoy tratando de mejorar en ello y de la igual manera ya he empezado en serio a reciclar de mejor manera.
Sí, Jenny, es bastante importante. Creo que para las personas que nos escuchan, creo que el ejemplo viene desde casa. Y créanme que si nosotros somos así en la calle, no me imagino cómo tenemos nuestra casa. Entonces creo que todas las acciones que nosotros hacemos con los demás en la calle y demás, refleja lo que verdaderamente somos. Y yo no creo que las personas les guste, pues, que crean que su casa es un basurero, bueno, en fin. Entonces creo que todo viene desde casa y si nosotros enseñamos a nuestros niños, que creo que es lo más importante, los niños, porque la generación que viene, créanme que todo puede mejorar.
Sí, yo creo que en casa con mis 2 sobrinitas hemos tratado de decirles eso, lo importante de que reciclemos y cuidemos el medio ambiente. Inclusive ella ya lo hace, no ven una abejita y saben cuál es la importancia de esta abejita en el medio ambiente, ¿no? Que no es un animal que nos va a atacar, no, es un animalito que inclusive yo creo que tiene más sentido ellos en esta tierra que nosotros mismos. Nosotros somos contaminamos, dañamos la tierra y la abejita es más importante porque ella poliniza y pues nos deja más naturaleza bonita. Entonces yo creo que por más pequeñita que sea, creo que es más importante y lo vamos a cuidar. ¿Listo? Entonces,
importante. Compañeros, yo soy del área de licenciatura en educación física, recreación y deportes. Y aquí donde vivo, yo tengo un club deportivo, trabajo con niños desde los 3 años hasta los 17. Y algo que estoy trabajando muy intensamente con ellos es acerca del cuidado de los escenarios deportivos y de las basuras. Siempre que llegamos a realizar un entrenamiento, los niños que primero llegan a su entrenamiento, lo primero que llegan a hacer es alzar toda la basura y los residuos que, pues, botellas y todo lo que dejan los demás porque son espacios públicos. Y comenzamos el entrenamiento y comenzamos la sesión con un ambiente limpio. Y los jóvenes, porque ya son los más grandes los que terminan, pues salirse ellos. Antes de irse, pues dejan el espacio también limpio para que los de la demás comunidad pues lo encuentren también en buen estado. Entonces eso es algo que yo personalmente, dentro de mi comunidad, dentro de lo que yo trabajo, pues lo estoy haciendo.
Oye, John, muy muy bonita esa parte. Listo, chicos, entonces ya estamos llegando al final pues de este podcast. Quisiera pedirles una reflexión breve, muy muy breve, a cada uno. ¿Qué enseñanza les está dejando este proyecto?
En este caso, yo aprendí de que cada acción cuenta, que cada labor que nosotros hacemos cuenta para el cambio en la comunidad.
Yo aprendí pues que la educación ambiental sí puede transformar comunidades. Cuando las personas entienden por qué es importante cuidar el medio ambiente, empiezan a cambiar pequeños hábitos que entre todos terminan generando un gran impacto.
Bueno, a mí esto me dejó que proteger la biodiversidad también es proteger nuestra calidad de vida.
A mí me dejó que el trabajo en equipo genera mejores resultados y en general se hace mucho más fácil cuando es con un grupo grande que colabore, que ayude.
A mí que separar correctamente los residuos es marcar una gran diferencia.
Entiendo, no, para mí pues como tal la reflexión es que los jóvenes tenemos la capacidad de liderar estos cambios, ya que pues no es por menospreciar o como desacreditar a la gente mayor, a veces ya piensan es por ellos mismos. Y pues nosotros jóvenes ya pensamos es hacia el futuro. Entonces por eso creo que esa es mi reflexión.
Ok. Yo aprendí pues que no necesitamos esperar grandes proyectos para comenzar, ¿verdad? Podemos empezar desde nuestras casas, nuestras calles, nuestros barrios. Recordemos, compañeros, pues que cada decisión que tomamos influye en el entorno y puede inspirar a otras personas.
Bueno, muchas gracias. Antes de despedirnos, queremos dejarles algunos compromisos sencillos que podemos hacerlos en casa. Separar correctamente los residuos, no arrojar basuras en las calles o parques y mucho menos en los humedales, participar en jornadas comunitarias de limpieza, respetar la flora y fauna, compartir información ambiental confiable, motivar a los familiares y amigos a cuidar los espacios públicos. Cuando muchas personas realizan estas acciones de manera constante, el impacto positivo se refleja en barrios más limpios, ecosistemas más saludables y una comunidad más comprometida con el medio ambiente.
Bueno, queremos agradecer a todas las personas que hicieron parte de este proyecto, especialmente pues a la comunidad del barrio Quirigua, sector F, a la señora Janet, pues que nos abrió las puertas para poder compartir sus experiencias y demostrar pues que el trabajo en conjunto puede transformar los espacios que habitamos.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Guardianes del Humedal. Pequeñas acciones, grandes cambios. Estoy como Jordan con la palabra biodiversidad.
Sí.
Recuerden que cuidar el medio ambiente no es responsabilidad de todos, sino de un compromiso. Los invitamos a aplicar lo aprendido, compartir este mensaje y convertirse en multiplicadores del cuidado de la biodiversidad y nuestros humedales. Hasta una próxima oportunidad.
Chicos, adiós. Hasta una próxima.
Gracias.
Una próxima.
Hasta la próxima.
Gracias a todos.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.